de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Laberinto de los espíritus. Saludamos ya al compositor de este tema, que no es otro que Carlos Ruiz Zafón, escritor, superventas, autor de la saga El cementerio de los libros olvidados. Bienvenido, tengo que saludarte ya en principio como compositor.
Muchas gracias, pues se agradece, ¿no? Porque normalmente me saludan como escritor, pero como compositor amateur que soy, pues nada, pues me alegra mucho.
Gran amante de la música y gran amante de los libros, no podía ser de otra manera.
Sí, la música es un poco... quizás lo que más me gusta del mundo, casi tanto como los libros, pero la música es mi hobby, es algo que además no tengo que comprometer como mi modo de vida, no, yo la música la puedo guardar solo para divertirme, ¿no? Y vamos, es una cosa que me llena mucho, a la que le dedico mucho tiempo y en fin, es yo creo que la música es la luz que redime el mundo, ¿no? Este mundo terrible en el que vivimos sin música, yo no sé si valdría la pena.
¿Tocas el piano, teclados en general?
Toco el piano, compongo música. Normalmente lo que hago son primero los primeros esbozos, las primeras ideas al piano, y luego pues me gusta pues construir las piezas cuando tengo tiempo, pues orquestarlas. Hay piezas que están pensadas pues para orquesta, otras para una formación más pequeña, para un octeto, para diferentes instrumentos, para dos pianos, o a veces son piezas compuestas solo para piano solo. Depende un poco. Lo que hago es que mientras estoy trabajando, a veces, como me gusta escribir música para mis propias historias, es una de las cosas que hago y que me permite a veces también, pues, así encontrar puestas de entrada, ¿no?, en el proceso creativo, que no sean de frente, sino a laterales. Y además me divierte y me permite un poco aflojar la presión de la cabeza cuando estoy trabajando en las cosas. Pues voy acumulando piezas, voy componiendo cosas, las hago primero al piano y entonces lo que intento es grabar estos esbozos, estas ideas, progresiones, conceptos un poco para cuando he terminado el libro, cuando tengo ya tiempo, pues dedicar un poco a poner orden, a trabajar estas piezas, a darle su forma definitiva. Entonces esta pequeña pieza que escuchábamos es un esbozo, una idea de un tema del laberinto de los espíritus, concretamente el tema de Alicia Gris, que es uno de los personajes principales.
Bueno, pues hemos empezado por Alicia y ya que hemos empezado por Alicia, vamos a ir con ella. Aquí, en el laberinto de los espíritus, de nuevo están esos personajes que hemos podido disfrutar y acompañar a lo largo de tus libros, La sombra del viento, publicado en 2001, El juego del ángel, 2008, y El prisionero del cielo, en 2011. Ahora, El laberinto de los espíritus. Alicia es el nuevo fichaje y es muy especial.
Es muy especial para mí, confío que vaya a serlo también para los lectores. Alicia es uno, probablemente es el personaje favorito de todos cuantos yo he creado. Es un personaje que llevaba ya un tiempo en la recámara entre bambalinas y al que no podía sacar de la caja o no podía introducir la escena porque su momento de entrada era ahora, en el momento del gran final de la serie, en El laberinto de los espíritus, con lo cual, pues bueno, finalmente no hemos podido correr el telón y puede salir Alicia. Y Alicia es un personaje muy curioso. Y a veces digo que hay tres personajes que me son muy próximos o que son una parte de mí mismo en esta serie. Uno es Julián Carax, el escritor misterioso, turbio que conocíamos en La sombra del viento, que no era un personaje principal, aparentemente, un personaje que estaba detrás de la trama. El otro es Fermín Romero de Torres y el tercero es Alicia. Entonces estos tres personajes son una parte de mi cerebro, una parte de mí mismo, no, evidentemente transmutada como todos los trasuntos en literatura que se transforman. Y bueno, realmente me hace ilusión que la conozcan los lectores y a ver qué piensan de ella y a ver qué piensa Alicia de los lectores, porque Alicia piensa por sí misma y es un poco particular.
El laberinto de los espíritus se supone que es la conclusión, yo pregunto, conclusión definitiva, despedida de los personajes a los que ya amamos los lectores.
Es la pieza de cierre, es la pieza donde convergen todas las tramas, todos los hilos, todas las subtramas, todos los personajes, todos los enigmas y misterios que hemos ido visitando a lo largo de la serie de los tres libros. Finalmente aquí todo queda absolutamente respuesto, respondido, queda absolutamente resuelto. Y es un poco la pieza de encaje. Mi idea siempre había sido crear como un gran laberinto de historias que se pudiera explorar en diferente orden, que se pudiera permitir al lector una experiencia caleidoscópica, en el sentido de que si entrabas en una dirección u otra, empezabas en un libro, empezabas en otro, tu perspectiva sobre los personajes, sobre las tramas, sobre lo que estaba sucediendo era diferente, pero en el fondo todos los caminos te conducían al mismo corazón de este laberinto. Y ahora sí, ahora queda todo completamente cerrado, queda completamente construido y este siempre había sido mi proyecto. Esta era la arquitectura original, eran cuatro novelas, cuatro puertas de entrada y aquí queda terminado. Aunque yo no me despido nunca de los personajes porque ellos no se despiden de mí, se me quedan en la cabeza y se quedan por ahí, aunque se queden de vacaciones. Y confío también que se queden al menos un ratito con los lectores que los han ido acompañando.
Una saga, no es la primera vez, porque ya cuando escribías literatura juvenil también hiciste una trilogía. ¿Realmente estas historias las compones a tan gran escala? O sea, ¿tu pensamiento cuando creas el germen de esta saga, El cementerio de los libros olvidados, es pensar en un desarrollo de 15 años?
Bueno, yo creo que esta es la única vez. Previamente se editaron...
Un desarrollo de 15 años de trabajo. Luego hablaremos de los espacios temporales que abarcas.
En el caso de un libro mío anterior que se llama La trilogía de la niebla, en realidad La trilogía de la niebla es una recopilación de tres novelas absolutamente desconectadas, independientes, novelas para jóvenes, pero que tienen un aire, una atmósfera, un espíritu en común. Entonces, en un momento determinado, a mí me gustó pues, recopilarlas porque creo que son libros similares, libros que intentan explorar el mismo camino, que intentan experimentar en la misma dirección, pero son libros absolutamente independientes y no fueran concebidos como parte de una unidad. Aunque luego los hayamos recopilado, son libros que normalmente se leen independientemente, pero quizás a algún lector pues, le apetece tenerlos juntos en un tomo porque forman parte, de alguna manera, de una unidad, de un periodo, de un momento. En el caso del cementerio de los libros olvidados, es un caso muy diferente. Ese es un proyecto en el que yo empecé a pensar y a trabajar hace muchos años, y la idea siempre había sido intentar crear este gran caleidoscopio de historias, de personajes, de tramas, e intentar articularlo a través de cuatro puertas de entrada. Entonces yo lo he ido construyendo lentamente a lo largo de los años, y claro, a veces cuando hablas de este diseño, de esta arquitectura, al lector le puede parecer un poco confuso, porque dice, bueno, no sé qué está diciendo usted, ¿no? Porque me parece que esta historia en el fondo pues va continuando, va evolucionando de sí. En cierto modo hace eso, pero también va creciendo en otras direcciones que no se podrán ver o, digamos, no se podrán explorar hasta que esté todo totalmente terminado y esté completo. Es un poco como si estuvieras intentando construir una gran catedral. Yo recuerdo, cuando yo era pequeñito, yo crecí al lado de la Sagrada Familia, en Barcelona. Y yo me la conocía muy bien, pero entonces la gente venía, me la miraba y durante muchísimos años la Sagrada Familia prácticamente no evolucionaba. Estaba como la había dejado Gaudí prácticamente. Y lo que se veían era pues cuatro torres y la gente pensaba, bueno, esto es la gran catedral de Gaudí, que son estas cuatro torres, parecen una peineta de chocolate, ¿no? Puesta así de pie. Y entonces yo les decía, no, esto es una puerta y además es la puerta de al lado. No es ni la puerta principal. Y aquí dice, ¿cómo que la puerta? Entonces, claro, era muy difícil imaginarse la dimensión de lo que era esta obra, de que era el concepto que Gaudí, a menos que vieras una maqueta original de su plan. Entonces decía, realmente, es que esto es la puerta de al lado. Entonces, cuando vas construyendo algo que es grande y complejo y poco a poco, pues hasta que no está terminado es difícil un poco para el público, para en este caso para el lector, pues ver la verdadera dimensión que tiene esto. Finalmente, después de 15 años de trabajo, los libros están terminados, las cuatro puertas del laberinto están construidas y un poco vemos toda la estructura. Y en el momento que el lector, que lea El laberinto de los espíritus, llegue al final, lo que verá es un poco como no solo se cierra todo, no solo esta piedra de encaje permite que la catedral quede ya completa, completamente construida, sino que hay varios giros de perspectiva que entonces nos revelan el porqué de este diseño, el porqué de esta arquitectura, por qué hay cuatro libros, por qué cada uno de ellos es como es, por qué está estructurado de este modo y cuál es la razón de ser de este diseño interno. Finalmente, ahora ya está, ¿no? Y esto me produce pues finalmente la satisfacción y la tranquilidad de decir, vale, todo esto que he intentado explicar a lo largo de estos años, pues ya está terminado y ahora lo pueden disfrutar los lectores.
Y como escritor y como autor y como padre y responsable de las criaturas, ¿no siempre sientes también un poquito de tristeza?
Y yo lo que me pasaba es lo que decía antes, a mí los personajes no me abandonan, es como el desodorante. No, como los hijos esos que tienen 45 años y no se van de casa. Y porque oye, es que como mi mamá no cocina a nadie y aquí se duerme también y tan calentito y aquello, oye, que te vayas, te queremos mucho pero no te aguantamos. A mí me pasa un poco eso, a mí no se me van los personajes y todos los libros que yo he escrito, cuando acabo pienso, bueno, pues ahora se evaporarán, se quedarán en el éter, a donde sea que van a parar los personajes que se quedan, que tienen una jubilación prematura. Ah, pues no se van, se me quedan por la cabeza, en pijama, en pantuflas, se levantan tarde, se pasean por ahí y aquí dicen, pero tú estás todavía por aquí. Y dice, no, como no tengo que ir a trabajar, pues me he quedado aquí, que se está bien, porque en el fondo yo he salido aquí y esta es mi casa. Con lo cual yo no me despido nunca de ellos, ellos no se despiden de mí, se me quedan en la cabeza los escenarios, los lugares y los personajes sobre todo. Y aunque me ponga a trabajar en otra cosa, pues siempre están por ahí. Y a lo mejor hay alguno que se asoma y dice, oye, yo no podría tener aquí parte.
Huequito.
No habría nada para mí aquí. Digo, no, tu trabajo ya está, a ti ya no te cabe. Y dice, hombre, yo me puedo disfrazar, ¿no? Me puedo dejar un bigotillo así frondoso. Y en fin, pues con lo cual yo no tengo esta pena. Yo confío que los personajes hayan sido lo suficientemente intensos y se hayan conseguido meter un poco dentro de la mente de los lectores para que también intenten quedárseles un poquito por ahí. Evidentemente no como a mí, que los he creado y que forman parte de mí mismo, pero quién sabe, a lo mejor no, que alguien de vez en cuando se le descubra, aparezca un Fermín Romero de Torres que se le ha quedado atascado en la cabeza y dice, oye, vete de aquí, ¿no? Y no quiera.
Bueno, la saga de El cementerio de los libros olvidados son novelas independientes, se pueden leer de manera independiente, aunque forman parte de toda esta arquitectura que Carlos Ruiz Zafón nos describía. Y yo aquí, utilizando el símil de la Sagrada Familia, lo que creo es que el que haya visto la catedral en construcción, cuando esté terminada, si vivimos, nos encantará volver a visitarla y verla finalizada. Y con tus libros yo creo que a los lectores nos ocurre lo mismo, y es que llegamos al laberinto de los espíritus y sentimos, si hemos leído los anteriores, la necesidad de volver a leerlos, a releerlos, para de alguna manera tener esa visión ahora de conjunto, ¿no? Global, de la que tú hablabas con este colofón, de alguna forma.
Esta era una parte de la ambición. Y yo siempre pensaba que cuando esto estuviera terminado, los lectores que hubieran leído todos los libros, o algunos de ellos, yo creo que sentirían esta curiosidad, este interés por reexplorar la historia. Y además, a lo mejor, quizás en un orden diferente al que la habían experimentado por primera vez. Y los libros, este laberinto de historias, está concebido para que esto sea así. Para que tenga muchísimos relieves, para que tenga muchas perspectivas, de tal modo que si se releen, si se exploran de nuevo, muchas cosas nuevas van a aparecer, ¿no? A veces hay historias que las hemos experimentado en una dirección y fluyen siempre en la misma dirección. Esas historias, estos libros están construidos desde múltiples perspectivas, y entonces una vez los revisitas, los vuelves a leer habiendo leído parte de la historia desde otra perspectiva, empezarás a ver cosas nuevas, descubrirás cosas y relieves en los personajes que no habías visto antes. Y esto formaba parte de este diseño original, de esta ambición que yo quería construir.
El cementerio de los libros olvidados, en palabras de Carlos Ruiz Zafón, ¿qué es, cómo es, qué secretos guarda?
El cementerio de los libros olvidados es un... bueno, intenta ser, ¿no?, como serie de cuatro libros, intenta ser un homenaje, entre muchas cosas, un homenaje a la literatura, a la palabra escrita, al lenguaje literario, a la tradición literaria y narrativa clásica. Esa era una de las partes de la idea. Y entonces, dándole vueltas a esto ya hace muchos años, viendo cómo podía solucionar esto, partía un poco, se llama el ciclo del cementerio de los libros olvidados, porque este lugar, esta gran biblioteca secreta, este gran repositorio, digamos, de las ideas, de la imaginación, del legado literario, es el centro, es el germen de la historia, es la primera imagen. Para mí todas las historias normalmente nacen como una imagen. hay una imagen que me aparece por la cabeza, empiezo a visualizarla, empiezo a trabajar en ella, empiezo a pensar, bueno, ¿qué significa para mí? ¿Por qué estoy pensando en este lugar? Y normalmente estas imágenes pues, son una metáfora, es una metáfora que significa algo para mí. En el momento que yo entiendo qué es lo que significa para mí, por qué me intriga este lugar, pues normalmente empiezo a construir una historia alrededor. Y en este caso, para mí, el cementerio de los libros olvidados era una metáfora no solo, digamos, para este legado de la literatura o del mundo de la imaginación, de la mente, de las ideas, sino una metáfora para la memoria colectiva y la identidad, para todo aquello que nos hace ser quienes somos y que a menudo estamos perdiendo rápidamente. Este era un tema que a mí me preocupaba ya entonces, hace más de 15 años, cuando empecé a trabajar en esta serie, y que me sigue preocupando, porque yo siempre he creído que somos lo que recordamos, y en la medida que recordamos menos, somos menos cosa, ¿no? Y esto era un tema a mí que me intrigaba y empecé a pensar, creo que hay una historia detrás de todo esto. Empiezas a armar personajes, empiezas a armar tramas, y un poco todo creció a partir de eso. Y una de las cosas que yo quería hacer en aquel momento era esta. Y yo había publicado 4 libros hasta entonces, había estado trabajando como guionista, había estado escribiendo siempre lo que otros querían que yo escribiera. Y pensé que había llegado el momento, ¿no?, en mi vida de intentar hacer el esfuerzo y el salto al vacío de hacer lo que yo quería, de hacer lo que yo siempre había querido hacer. Pensé en aquel momento que ya había tenido mi periodo de aprendizaje, que ya me sentía un poco más seguro para abordar un proyecto de estas características, y decidí ver, a ver, cuál era la logística, cómo lo podía hacer. Comprendí que el modo correcto de hacerlo era construir 4 libros. El primero sería el libro de un lector, el segundo sería el libro de un escritor, el tercero sería el libro de un personaje y el cuarto sería, digamos, el gran final, la conclusión que aunarían todos estos elementos y cerraría el laberinto. La idea también era que cada uno de estos libros tuviera su propia personalidad, pero estuviera conectado, que incorporase todos los géneros literarios que conocemos en la tradición clásica y que a la vez el lector pudiera estar leyendo una novela gótica de misterio, una novela de amor, una tragedia, una sátira, todos estos elementos clásicos estuvieran combinados, que todos los registros, que todas las técnicas estuvieran allí y que fuera también una reflexión sobre el arte de la narración, sobre la construcción literaria, sobre el lenguaje, sobre el proceso que existe entre la lectura, entre la escritura, un poco una reflexión y un juego sobre todo eso. Y de aquí, intentando ver cómo podía montar esto, pues empecé a trabajar y empecé a trabajar en la primera puerta de entrada al laberinto de historias, que era La sombra del viento. Y bueno, 15 años después, no, más de 15 años, porque empecé a trabajar en La sombra del viento quizás hace 17 años, pues finalmente he podido cerrar el laberinto, cerrar la catedral, ¿no?, de palabras, y además contento porque es exactamente lo que yo había soñado en aquel momento y que, claro, en aquel momento todavía no sabía muy bien cómo iba a solucionar, pero trabajando a lo largo de los años, pues se ha podido cerrar.
Redundando en las palabras de Carlos Ruiz Zafón, todo esto que nos dices, evidentemente en tus novelas están todos esos elementos, desde novela negra, historia, realismo, descripciones absolutamente detallistas que en algunos casos rozan el barroquismo, humor, un lenguaje poético. ¿Esto es, de alguna forma, reinventar el concepto del gran escritor?
No sé si reinventar. Para mí, yo una cosa que quería hacer y una cosa que siempre he creído es la novela a lo largo de su evolución ha ido incorporando elementos de otros géneros. Por ejemplo, los grandes novelistas del siglo XIX, si nosotros tomamos la obra de Víctor Hugo, la obra de Dickens, la obra de alguno de estos grandes novelistas, nos damos cuenta que ellos estaban incorporando elementos que venían de otros géneros para enriquecer y potenciar el género de la novela como, digamos, género supremo narrativo en aquel momento. Incorporaban elementos del teatro, de la filosofía, del periodismo, de todo aquello que pudiera servir para reinventar constantemente el formato de la novela y enriquecerlo, ampliar más. A lo largo del siglo XX se produce una cosa curiosa, que es que se atomiza esto un poco. En vez de sintetizar e intentizar, la novela empieza a abandonar muchas de estas funciones que tenía. En algún momento decide que, bueno, que lo de narrar y explicar historias, bueno, pues que el cine y la televisión también lo hace, por lo tanto a lo mejor lo vamos a hacer menos. Que el periodismo ya analiza y cuenta lo que está pasando en el mundo, por lo tanto pues no vamos a hacer eso. Que la filosofía pues ya, entonces tampoco vamos a hacer eso. Que la poesía está experimentando con el lenguaje y con la forma en ese sentido, pues tampoco vamos a hacer eso. Llega un momento y dices, bueno, pues ¿qué estamos haciendo exactamente los novelistas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por los lectores? Una cosa que a mí siempre me había intrigado es, hemos aprendido tanto a lo largo del siglo XX, de la ingeniería narrativa, del arte y de la ciencia de contar historias a través precisamente de la experimentación y de la práctica en muchos géneros, en el cine, en la televisión, en la literatura experimental, en todos los géneros, la literatura modernista de género, en la poesía, en la publicidad, en los cómics, en tantos y tantos lenguajes narrativos, en códigos que manipulan imágenes, sonidos, palabras, ideas, y de algún modo se ha generado, sin esfuerzo alguno, generaciones enteras de lectores, de espectadores, de público, que llevan en sus propios cerebros todos estos pequeños decodificadores instalados de nacimiento, porque todos hemos crecido ya, prácticamente todas las personas que estamos en el planeta, excepto los que son ya más viejos, pero muchos de nosotros pues estamos acostumbrados y podemos decodificar a la vez un texto literario, periodístico, filosófico, poético, podemos decodificar la publicidad, podemos decodificar el cine, la televisión, todos los géneros y subgéneros dentro de cada una de estas disciplinas. Y digo, si somos capaces tenemos cerebros que pueden decodificar todo ello, si podemos ser estimulados por todos estos terminales, yo creo que la novela debe hacer el esfuerzo de incorporar todo lo que hemos aprendido en estos diferentes campos y reinventarse y reconstruirse, tomar el modelo tradicional que viene del siglo XIX o de principios del siglo XX, de construirlo y volverlo a armar incorporando todo ello. Y eso es una cosa que hace muchos años pensaba que era necesario hacer, y evidentemente pues es complejo. ¿Y cómo se hace esto? Y una de mis ambiciones a lo largo de toda mi carrera ha sido avanzar hacia ese ideal, intentar aproximarme a eso, intentar incorporar todo eso que sabemos para que el lector, cuando abra las páginas de un libro, pues tenga una experiencia mucho más intensa, mucho más envolvente, mucho más atrayente, mucho más seductora, y que pueda penetrar en la historia hasta el punto en que se olvida que está sosteniendo un pedazo de papel con marcas de tinta en las manos, ¿no? Que realmente sienta la textura, la visual, táctil, sensorial, pictórica, que todo eso esté incorporado, los sonidos, los olores, que pueda entrar en la piel de los personajes. Y un poco todo el esfuerzo que yo intento hacer en la puesta en escena, en la construcción de los libros y de las historias, va en esa dirección, para poder luego contar una historia pues conforme a la tradición clásica, con los temas clásicos de la literatura, del amor, la pasión, el odio, el asesinato, los celos, temas que llevamos siglos tratando porque forman parte de la experiencia y de la naturaleza humana, pero un poco con todo aquello que sabemos, con estos instrumentos, estas técnicas que hemos ido aprendiendo. Y esta ha sido siempre mi ambición, mi filosofía de trabajo, y un poco en la que sigo intentando pues aprender, intentar sintetizar todo eso para ofrecer al lector pues lo mejor posible y lo más intenso dentro de lo que es una narración.
Carlos Ruiz Zafón, te hemos pedido también que nos elijas algunas canciones. Ya te has confesado gran amante de la música, además de la literatura. Y vamos a escuchar una canción de Elton John, aparentemente sencilla, pero preciosa. A mí es una de mis canciones.
Extraordinariamente compleja, porque este es uno, yo creo que es uno de los discos mejor producidos y arreglados de los años 70. Es una canción de origen, de la era dorada de Elton John, cuando él era sobre, creo que es su momento dorado como cantautor, que son los años 70. Y tiene un arreglo orquestal de un gran músico británico, Paul Buckminster, que es precioso y que funciona perfectamente. Y es un disco perfecto, es una maravilla. Yo creo que prácticamente debe tener 40 años este disco, si no más, y es una maravilla.
¿Sería una metáfora también de lo que debería ser una buena historia, un buen libro?
Yo creo que la música también es un lenguaje, y es un lenguaje dramático y narrativo. Nos explica historias, evoca imágenes, emociones, como lo hace la literatura. Y en este modo, yo cuando pienso en el lenguaje literario, estoy pensando mucho en el lenguaje musical, en la orquestación, en el contrapunto, en el timbre, en el color, en las dinámicas, en las progresiones. Yo creo que en el fondo estamos intentando llegar al mismo sitio por caminos diferentes, pero no hay tanta diferencia. Es un lenguaje más. Y en este sentido creo que esto es una pequeña joya, no una miniatura de 3 minutos o 4 minutos, en el cual realmente, si nos fijamos y analizamos la construcción de la pieza desde una estructura armónica aparentemente muy simple, pero exquisitamente construida, este arreglo orquestal y todo. Realmente eso es un disco, desde que lo oí por primera vez cuando era un niño, a día de hoy que lo sigo escuchando, me parece una maravilla de la música pop.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
De uno en uno. Onda Madrid.
Bueno, volviendo a cómo y por qué escribe Carlos Ruiz Zafón, en El laberinto de los espíritus, Daniel Semperé está intentando escribir, ahí acude Fermín, y Daniel dice algo así como: ¿no escribe uno acaso para entenderse mejor a sí mismo y al mundo? Carlos Ruiz Zafón, ¿escribes para entenderte mejor a ti mismo y al mundo?
Yo supongo que esta es una de las múltiples razones por las cuales las personas escriben o crean cosas o no, porque los seres humanos inventamos historias o fabricamos objetos o representaciones, porque es un modo de primero entendernos mejor a nosotros mismos y también al mundo, y de explicarnos un poco el qué hacemos aquí y por qué y para qué.
Luego Fermín le da unos consejos a Daniel, empieza hablándole de una hoja de ruta, que le explica que es lo que pergeña uno cuando no sabe muy bien a dónde va. Pero tú ya nos has explicado que en el caso de esta saga parece que lo tenías claro, o di la verdad. ¿También no, cuando arrancaste esa hoja de ruta tenías momentos en que no sabías muy bien a dónde ibas?
Bueno, yo sabía dónde iba, sabía de dónde partía, a dónde iba y dónde tenía que parar por el camino. Pero parte del diseño y de la idea era precisamente porque me iba a llevar mucho tiempo era un viaje, yo creo que los buenos viajes no son aquellos en los que todo está programado. Pero
vamos, que lo has disfrutado.
Hay que disfrutarlo y hay que explorar.
Tanto más que tus lectores.
Porque tú sabes que tú vas a evolucionar como persona, como escritor, y que lo interesante del viaje a veces es lo que no tienes previsto, es lo que haces cuando llegas allí, y cuando de pronto ves que estás en el tren y en un sitio en el que no tenías previsto parar, te das cuenta que hay algo que quieres conocer y te bajas del tren y lo exploras. Y esto tiene sus consecuencias y descubres cosas allí que no hubieras podido descubrir cuando estabas planeando el viaje originalmente, pero necesitas haberlo planeado porque de lo contrario no llegas a ningún sitio y necesitas tener tu billete y tu itinerario y saber dónde estarás y dónde dormirás aquel día, o al menos tener un sitio para no dormir debajo de un puente. Pero luego a lo mejor decides cambiar de alojamiento y a lo mejor conoces a alguien por el camino que te hace alterar tu ruta de algún modo. Y yo creo que esto, para mí, esto forma parte intrínseca del proceso. No tenía para mí sentido embarcarme en un proceso de años de trabajo en el cual todo estuviera programado, en el cual no hubiera capacidad para la experimentación, para el cambio. Yo creo siempre cualquier buena estrategia y cualquier buena planificación parte primero de estar preparado al 100% y saber que lo primero que vas a tener que hacer es empezar a cambiar tus planes cuando empieces a reaccionar frente a las cosas que no habías podido haber previsto. Y siempre, en cualquier ejecución, en cualquier obra, en cualquier trabajo, aunque tú estés muy preparado, evidentemente si no estás preparado el primer día ya te tumban y te vas para abajo, pero llegas al campo de batalla con tu estrategia y entonces el enemigo, primero tú esperabas, te habían dicho que iba a hacer sol y resulta que no, que cae una tormenta y que es un barrizal, y el enemigo que tenía que venir de frente se le ocurre venir por detrás y con helicópteros. Y dices, oiga, a mí me habían dicho que venían subidos en burro y con un palo en la mano. Y dice, oye, no, vienen helicópteros y están altamente armados. Si no tenías una estrategia, desde luego ese día no sales del campo de batalla, y si la tenías y sabes de qué va la guerra y el combate, pues empiezas a reaccionar y empiezas a cambiar tu estrategia y adaptarla a las realidades del momento. Yo creo que plantearse un proyecto de este tipo tenía esto, y yo lo sabía desde el principio. Ahora bien, sabía dónde iba a acabar, dónde tenía que ir, porque de lo contrario es imposible construir algo así si no sabes lo que estás haciendo. No lo puedes improvisar, no puedes decir, ay, pues hoy me he levantado por la mañana y se me ha ocurrido esto, y pues a ver qué pasa. Eso funciona a veces para otro tipo de material, para este tipo de material no es una...
Lo que imagino que no esperabas era el enorme éxito de La sombra del viento, que ya es un clásico de la literatura universal. Vamos, está entre los 100 mejores libros de la literatura universal, éxito de ventas. ¿Esto cómo pilla?
Pilla, bueno, con gratitud, con alegría y con satisfacción. Yo no pienso lo que... Porque no lo puedo saber, ¿no? Intento... Y me preocupo por aquellas cosas por las que debo preocuparme y por las que pienso que puedo hacer algo. Lo que va a suceder con un libro una vez deja mis manos, una vez está terminado, escapa totalmente a mi control. Yo no puedo hacer gran cosa, y evidentemente, pues como todos los escritores o como cualquiera que hace algo, pues aspiras a que tu trabajo sea bien recibido, que la gente lo valore, que la gente lo disfrute y que encuentren algo positivo en ello, porque tú has puesto mucho esfuerzo y mucha ilusión, pero no puedes determinarlo. Está en manos de los lectores, de las circunstancias, de muchas cosas. Con lo cual yo intento no pensar en ello, porque creo que contamina el proceso. Yo creo que te puede determinar mucho si estás pensando en vas a empezar a tomar decisiones en función de, bueno, a lo mejor si hago esto, que no es lo que yo quería hacer, pero a lo mejor si hago esto, a lo mejor pues
no
acierto.
¿No te condicionó para las entregas posteriores?
No, porque
el
creo que hubiera sido un tremendo error hacer esto, y yo creo que yo tenía que ser fiel a mí mismo, a mi idea, a mi proyecto. De hecho, si yo hubiera hecho lo que a lo mejor pues mucha gente esperaba, pues nunca hubiera construido estos 4 libros, hubiera ido haciendo libros independientes. Hubiera sido mucho más fácil y mucho más práctico para mí desde un punto de vista puramente operativo o logístico, pero yo tenía este proyecto, era un proyecto interesante para mí, no porque tuviera yo ninguna obligación contractual con nadie, la tenía conmigo mismo. Era un proyecto que yo quería haber terminado, era una cosa que yo quería hacer una vez en la vida, y me puse a ello, y muchas veces pues contra viento y marea, pero era lo que yo quería hacer.
La sombra del viento, de hecho, fue finalista, ¿no?, en el premio Fernando Lara.
Fue finalista en el premio Fernando Lara. Yo la primera novela que yo publiqué allá en el año 92 o algo así del siglo pasado, que no ha llovido nada desde entonces, era una novela para jóvenes que se llamaba El príncipe de la niebla. Y yo la envié a un concurso, el concurso de B, y lo gané. Y un poco quizás porque pues había empezado mi carrera publicando con un premio literario, pues siempre pensé, ¿por qué no? Y yo había estado trabajando en La sombra del viento, no tenía el libro del todo terminado y pulido, pero envié un boceto un poco por pulir todavía al premio Fernando Lara, porque había visto y me olvidé de ello. Pensé, bueno, no sé, lo envío, no, el precio de una fotocopia, no, en aquella época todavía se enviaban las cosas por fotocopia, y me olvidé. Resultó que luego el premio, aunque el premio Fernando Lara en su momento, no sé si ha cambiado, pero en aquel momento no contemplaba la figura de un finalista en sus bases. Pero bueno, se produjo una cosa curiosa, un pequeño golpe de estado en el jurado en aquel momento, y entonces alguno de los
jurados... ¿Lo dio Terence Moix?
Terence Moix, yo no estaba allí, esto me sucedió, yo estaba en Los Ángeles, por lo tanto todo esto me pilló. Y luego he oído esta historia contada en tantas versiones diferentes, alternativas, apócrifas, que yo ya no sé cuál es la realidad, y creo que es imposible saberla, porque cada cual tiene... No, te viene gente y dice, yo sé exactamente lo que sucedió aquel día, y te cuentan una cosa, y dice, mire, pues esto mismo que me dice usted me lo han dicho por lo menos 150 personas, que casualmente todos saben realmente lo que sucedió, y todas son versiones alternativas. Mi impresión, haciendo un poco un compuesto de todas estas versiones, es que dentro del jurado, y particularmente en voz del tristemente fallecido Terence Moix, pues había entusiasmo por esta novela, como a veces hay en muchos concursos literarios, cuando hay muchos originales y hay pues personas que han estado leyendo, filtrando las obras, jurados, pues que les gusta más una, que les gusta más otra, o que creen en una, o que recomiendan la publicación de libros que no necesariamente van a ganar el premio, pero que la editorial que lo organiza, que lo convoca, pues se interesa por ellos. Y en este caso sucedió con La sombra del viento, y Terence Moix, que era un personaje exuberante y entusiasta, pues en el momento de, digamos, de abrir las plicas o en la ceremonia de entrega del premio, pues él decidió hablar de esta novela, que le había gustado mucho, que le había, hizo pues una encendida defensa, y esto, como lo hizo delante de los periodistas y los medios, pues claro, es una cosa que tiene morbo, ¿no? Que el jurado, que tiene que estar hablando de otro libro, esté hablando de otro, pues dices, ¡ah! Aquí hay historia. Y entonces empezó a crear una especie de pequeña leyenda sobre esto, que se ha ido alimentando a lo largo de los años, y bueno, el caso es que la editorial se interesó. En aquel momento, pues yo estaba hablando con mi agente de qué íbamos a hacer con este libro. Yo había publicado hasta la fecha solo novelas juveniles y por lo tanto era consciente de que tenía que salirme un poco de aquel mundo en el cual pues tenía mi reputación y me iba bien, pero yo quería empezar de cero otra vez en la narrativa sin etiquetas, en la narrativa para adultos o como le queramos llamar. Y en ese momento recibí la llamada de mi editor, de quien ha sido mi editor todos estos años, Emilio Rosales, en Editorial Planeta, que me dijo, mire, le llamo de España y tal, y me contó lo que había pasado. Y bueno, empezamos a hablar y yo dije, bueno, no sé, yo estoy hablando con mi agente, no sabemos todavía, pero bueno, pues si ustedes tienen interés, ¿no?, en el libro, pues hablemos, ¿por qué no? Porque yo quiero encontrar una editorial para esta obra. Y finalmente, después de hablar y dar muchas vueltas, que estuvimos negociando y dando vueltas durante meses, de hecho, pues finalmente el libro apareció a principios de verano, o creo que fue a finales de mayo serían del año 2001, y apareció publicado en Editorial Planeta, y ese fue el principio, La sombra del viento, ¿no?, de esta nueva etapa de mi carrera. Era mi quinta novela. Entonces todo el mundo decía, bueno, ¿y usted, su primera novela, no sé qué? Y yo decía, no, que no es la primera, que es la quinta. Y dice, no, su primera novela. Entonces fue un poco un borrón y cuenta nueva en mi carrera. Y también fue el momento en que empecé a escribir realmente lo que yo quería escribir, más que lo que yo creía que otros pensaban que yo debía escribir. Y fue un momento interesante. Y que desde entonces sigue teniendo esta mística extraña, ¿no?, en que incluso a día de hoy aparecen personas que me dicen, no, porque yo te voy a contar la verdad de lo que te pasó. Y digo, oiga, no, que la verdad de lo que me pasa a mí en la vida, pues mire, cada cual sabemos lo que nos ha pasado a nosotros. No me lo tiene que contar usted, pero siempre hay gente que le encanta venir y contarte tu vida. Y tú, pues mire, ¿ahora por dónde? Yo no lo sabía.
Bueno, yo pregunto, siendo ya La sombra del viento un clásico de la literatura universal, una de las novelas más españolas más vendidas en todo el mundo, de las más leídas, con el culto que siente Carlos Ruiz Zafón por el cine y por la música, teniendo banda sonora hecha, porque ya me has confesado que vas haciendo tus propias bandas sonoras de tus películas, no me creo que no haya habido ofertas para llevarla a la gran pantalla. ¿Y qué pasa?
Han habido centenares de ofertas para llevar esta y otras novelas mías al cine. La razón por la que pues yo no he querido hacer esto es porque, sobre todo en el caso de los Libros del cementerio de los libros olvidados, como decía antes, estas novelas nacieron como un homenaje a la palabra escrita, a la literatura, al lenguaje literario, a todo el proceso.
¿Y sentirías que es traicionar ese homenaje?
Yo
¿es otra forma de homenaje?
Que es incoherente. No, no necesariamente. Yo creo que no todo tiene que ser una película, una serie de televisión, un videojuego o lo que fuera. No, no
y lo dices siendo una persona con una gran cultura de la imagen.
No porque yo tenga nada malo, nada en contra de estos medios. De hecho, yo he dedicado años de mi vida a trabajar en alguno de ellos. O sea que, sencillamente, en el caso de estos libros, para mí, si yo hubiera querido que estos libros fueran otra cosa, fueran una serie de televisión o una película, los hubiera concebido como tales. El hecho de que yo los concibiera como libros, los escribiera como libros, es que yo quería que fueran libros, novelas, y son libros que están orgullosos de serlo. Y que son una reflexión sobre la palabra escrita, sobre el lenguaje, sobre el proceso que se establece entre un texto
literario.
Ni aún
haciendo tú mismo la adaptación de los guiones.
Ni mucho menos, porque ¿para qué voy yo a dedicar años de mi vida, teniendo en cuenta que la vida es breve, que ya
otros 15.
Que no soy una criatura, a volver a explicar una historia que ya he explicado exactamente del modo que para mí es el idóneo, el que yo quería? Para mí lo que tiene interés en estos medios o en cualquier otro, que en los que hay grandes obras, es hacer obra original. Imagínese usted que estamos hablando y el caso es el contrario. Y que pues yo, en vez de ser un escritor, pues soy un señor que hace series de televisión. Y que yo he hecho una serie que a usted le ha gustado mucho. Pongamos Breaking Bad, Los Sopranos, una obra así. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se niega usted a convertirlos en una novela? ¿Verdad que nadie me haría esa pregunta? Porque parecería una tontería tremenda diciendo, ¿para qué quiere usted transformar Breaking Bad en una vez? Yo lo que quiero es que usted se ponga y haga otra serie como esa, que me lo pasé muy bien y disfruté un montón viéndola. Pues haga otra cosa así, que es lo que estamos esperando y lo que usted tiene que hacer. Ah, pues yo entiendo que algo que ha sido concebido en un medio, ¿por qué? Porque quiere ser ese medio. Y además porque yo sigo pensando que nada explica una novela con la riqueza, con la complejidad, con la profundidad y con la intensidad de una novela si está bien construida, si está bien escrita. Y por lo tanto, para mí, aquel tópico de, bueno, el salto a la gran pantalla. Oiga, no hace falta saltar, ¿eh? No hay ninguna necesidad, no es un salto hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia el lado. Sencillamente es otro medio, es un medio muy interesante que tiene sus propias características, al que yo he dedicado también bastante tiempo, que conozco bien, y en el que, pues si yo en un momento determinado me decido que tengo un proyecto que me interesa explorar y que está concebido para ese medio, pues lo haré, sin ningún problema. Si yo, de hecho, a ver, el entorno en el que yo me muevo probablemente desde hace muchos años está mucho más próximo a esos medios que al medio de los libros, por donde yo vivo, por la gente que yo conozco,
Porque Carlos Ruiz Zafón en este momento vive en Los Ángeles desde hace muchos años.
Yo llevo viviendo en Los Ángeles desde hace más de 20 años, no sé, desde el año 93. La mayoría de personas que yo conozco trabajan en el mundo del cine y la televisión, la mayoría de mis amigos.
Y vienes es mi entorno. Del mundo de la publicidad.
Trabajé yo antes de dedicarme exclusivamente a la literatura, pues trabajé de muy jovencito, cuando tenía 18 y unos cuantos años más, pues trabajé en el mundo de la publicidad y me pasé años rodando spots publicitarios y construyendo imágenes y mensajes. A ver, es un mundo que a mí me queda muy próximo y que mi propia sensibilidad narrativa está muy próxima a ese mundo. Yo no tengo nada en contra de ello, pero a veces me choca que se me diga, ¿se niega usted? Como la pregunta tiene implícita una especie como de obligación, ¿no? Se niega usted a... Y digo, oiga, es que no hace falta, no es necesario, no es obligatorio. Del mismo modo que no es obligatorio transformar una serie de televisión en una novela o una película en una novela, a veces se hace y a mí siempre me ha parecido una tontería. En el caso del cine sí que han habido grandes adaptaciones. Algunas de las grandes películas de la historia del cine son adaptaciones de novelas. Pongámonos El Padrino, la saga del Padrino, una verdadera maravilla y que parte de la obra de Mario Puzo. Mario Puzo estuvo muy implicado en la adaptación de estos libros y, pues bueno, pues las películas son una maravilla. Mario Puzo es una persona que trabajaba también como guionista. Cada caso es diferente. A lo mejor alguien lo ve muy claro, alguien ve, sí, esto es algo que quiero hacer, esto es algo que me va a permitir explorar. O sea que a veces es sencillamente un modo de hacer las obras más populares, de extraerles, ¿no? Pues monetizarlas, esto que se dice tanto. Y no hay nada de malo en ello tampoco. Pero en este caso, quizás por eso, por esa naturaleza, porque son libros sobre el mundo de los libros, de la lectura, para mí, y es mi propia noción personal, pues sería, no sé, una ruptura de integridad, habría algo ahí que digo, ¿para qué? ¿Para hacerlas más populares? ¿Para hacerlas más famosas? Y precisamente por aquello que hablábamos antes de incorporar todos estos elementos que vienen de la narrativa audiovisual, de diferentes géneros, yo creo que todo ello ya está incorporado en la novela. Yo creo que el hecho de que las personas, los lectores, tantas veces digan, oye, pues esto podría ser una película fantástica.
Es porque ya tenemos la película en la cabeza.
Ya la tienen en la cabeza porque está construida dentro de la novela. Porque gran parte, algo que a mí me lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, es intentar construir esta textura visual, esta puesta en escena visual que esté implícita en el libro. De tal modo, a veces se dice, bueno, es que lo de los libros, cada cual se lo imagina como quiere. Y yo digo, mire, los míos no. Yo quiero que usted se los imagine con pelos y señales y al milímetro exactamente como yo quiero que usted se los imagine. Y yo dedico muchísimo tiempo y esfuerzo a que yo sea así. Intento luego borrar mis huellas y mis pasos porque evidentemente no quieres dejar ni los cables ni los... Quieres que aquello sea aparentemente, la ilusión sea perfecta. Y eso es una cosa que está implícita. Y en el momento en que tú abres las páginas de La sombra del viento, del laberinto de los espíritus, del juego del ángel, pues se proyecta en el teatro de tu imaginación la función, ¿no? Se apagan las luces, empieza la música y todo aquello está súper pensado. No hay nada casual, no hay nada dejado al accidente, no hay nada dejado... Bueno, usted se lo imagina como quiere, no. Yo voy a estar ahí intentando que cada una de esas imágenes esté pincelada, esté pintada, esté iluminada exactamente del modo en que yo creo que tiene que ser para que la historia sea todo lo que tiene que ser. Y por ese motivo y por otros muchos más, pues no me ha parecido interesante, y sobre todo porque soy muy consciente de que mi tiempo es limitado. A nadie que se haya, y han sido muchísimas personas y muchísimas, probablemente la gente que yo más respeto y admiro en la profesión, en el mundo del cine, se han interesado por este proyecto, y de buena fe, porque no es necesariamente un proyecto muy comercial. Es un proyecto que si te quieres embarcar en esto es porque te hace ilusión y porque lo quieres hacer, y yo se lo he agradecido profundamente. Pero, y a nadie se le ha ocurrido que lo quería hacer por su cuenta. Todo el mundo me ha dicho, no, esto si lo hacemos lo tenemos que hacer porque es la propia complejidad del lenguaje implica que no te quieres deshacer un poco de la fuente, ¿no? De dónde viene. Y digo, pero es que para mí no tendría sentido dedicar 2 años de mi vida a transformar nuestros libros en una película o más, a transformarlos en una serie de televisión, porque para mí esta historia ya está contada, está vivida del modo en que yo quería.
Pero ya que hablamos de cine, vamos a escuchar a John Williams, que creo que es uno de los compositores favoritos de Carlos Ruiz Zafón.
Es mi compositor favorito. Desde que yo era un niño y empecé a escuchar la música de John Williams, a veces en televisión, y luego John Williams se transformó probablemente, a día de hoy es el más grande compositor vivo y uno de los más célebres. Para mí John Williams era Dios, ¿no? Era la persona que yo más admiraba en este mundo. Tenía una veneración. Empecé ya con poquísimos años a coleccionar toda su música, me la sé de memoria, y realmente yo creo que John Williams fue también a través de su música empecé a explorar lo que era la música clásica, que es mi música favorita a día de hoy. Pero bueno, sigo teniendo una admiración tremenda por John Williams, y una de las grandes alegrías de mi vida fue poderle conocer personalmente. Raramente conoce uno, ¿no?, a las personas que más he admirado desde que era niño. Pues tuve esta gran fortuna, y creo sinceramente que no solo yo, sino muchísimas personas creemos que es el mayor compositor vivo, y creo que es un privilegio compartir tiempo y época con alguien que crea obras de esta belleza y poder disfrutarlas.
Carlos Ruiz Zafón presentando ahora El laberinto de los espíritus, pero estamos charlando pues de toda esa saga que compone El cementerio de los libros olvidados, y yo veo, aparte de esa complejidad de la que todo el rato nos estás hablando como autor de los libros, Aprecio mucho juego con los lectores, juego de metaescritura, o sea, ya partíamos en el inicio de la saga, el libro dentro del libro, pero también hay como un juego de espejos, esa Barcelona real con esa Barcelona reflejada en los libros. ¿Es un juego permanente? ¿Estás jugando con nosotros, con los lectores?
Lo es. Yo creo que esa era también otra de las ambiciones de esta serie, que fuera un constante juego con el lector, una reflexión sobre el proceso de la lectura, de la construcción de la literatura, un juego de referencias en el que hubiera muchos niveles, en el que hubieran referencias algunas más obvias, otras menos obvias, algunas realmente oscuras, a muchos géneros, a muchos medios, en el cual un poco en función de quién es quién como lector, como persona, con el bagaje que trae al juego, pues cambia la experiencia, cambia la percepción. Alguna de las novelas, como El juego del ángel, es un juego continuo, de ahí el nombre de la novela, con el lector, en la cual no sabemos muy bien si estamos leyendo una intriga sobrenatural, gótica, victoriana, o lo que estamos leyendo es la memoria de una persona que está perdiendo la razón y cayendo en el abismo de su propia locura. Y él no lo sabe, lo está intentando atrapar en papel porque no sabe si aquello que nos está refiriendo es cierto o es una ilusión o es una mezcla o está... Entre ambas cosas, y un poco es el lector el que entra en la historia y la completa, y en función de quién sea, en función de su sensibilidad, de su propio equipaje, ¿no? Al iniciar el viaje, pues la historia se decanta por un lado y por otro. El hecho de que atomicemos la realidad de cada trama de los personajes desde tantas perspectivas hace un poco eso, hace un poco que el lector forme parte del proceso y componga un poco parte de la historia desde su propia perspectiva. Es algo que yo quería hacer. Hay un juego constante también sobre la literatura, sobre, como dices, la metaliteratura en el laberinto de los espíritus. A medida que abrimos la perspectiva y finalmente, una vez han encajado todas las piezas, todo este gran mecanismo de relojería empieza a girar sobre sí mismo y entonces revela un diseño exterior, digamos, que no podíamos haber sospechado. Pues también forma parte de ese juego el un poco el jugar con la perspectiva de las primeras personas, de personajes que a lo mejor el lector puede pensar que bueno, esa está la perspectiva del narrador, del autor, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? Hay un juego constante para estimular al lector y para hacerle sobre todo reflexionar sobre el proceso de lo que es la creación de una narración, de una novela.
Tramas brillantes, escrituras sublimes, erudito y a la par accesible, mágico y desbordante son algunas de las palabras que se ha dicho acerca de la obra de Carlos Ruiz Zafón. Tenemos muy poquito tiempo prácticamente para despedir, pero yo no voy a resistirme a preguntarte por El dragón. Igual que los lectores entramos en tu universo, en el universo de tus libros, no sé si tú sientes amor por ese universo de los dragones, pues llevas uno en la solapa y creo que te gustan.
Yo siempre llevo un dragón encima y a mí los dragones me han gustado mucho desde que yo era pequeño, me resultaban más simpáticos en Barcelona. Cuando uno se pasea, yo de niño me paseaba mucho por la ciudad, siempre cuentas el motivo del dragón, el dragón y San Jordi por ahí, y yo siempre el que me caía simpático era el dragón, y me empecé a interesar en la figura del dragón, la idea del monstruo en la fábula, ¿no? Y es algo que siempre me ha gustado y empecé a coleccionarlos. Me han gustado los dragones siempre, los he coleccionado desde toda mi vida. La gente me los regala porque saben que me gustan, con lo cual tengo cientos de dragones y bueno, pues siempre llevo uno encima.
Carlos Ruiz Zafón, muchísimas gracias. Nacho Cerezo en la realización técnica.
Gracias a vosotros.
Esperamos que sigas deleitándonos con tus historias.
Lo intentaremos y os agradezco mucho pues que me recibáis aquí y que podamos hablar de ello. Muchas gracias. Gracias.
Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds.
moons and junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. Really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life. Hello. I really don't know life.